Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y afecto, este día viernes 18 de abril de este año 2015. Y abril, en el terreno personal, en el terreno de las letras, nos suena no a despedida, pero sí a ausencia. Y ustedes ya lo saben, ha muerto el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Este hombre que se distinguió por ser un gran narrador de la gente que sufre, de los pueblos, de los anhelos que hay también en cada niño, en cada mujer, en cada hombre que quiere transformar o que padece el lugar en el que vive, el lugar en el que trabaja, y también de aquellos que quieren encontrar una forma distinta de vivir, de convivencia. Siempre fue así Eduardo Galeano. Usted tendrá, y Radio Bilingüe le presentó el pasado lunes, pues, una memorable entrevista realizada por nuestro director de noticias, Samuel Orozco, cuando justamente Eduardo Galeano presentaba allá en los Estados Unidos su libro Espejos, donde se hablaba de la migración. Yo no he leído ese libro, ¿verdad? Ni muchos de los de Galeano, nada más hemos estado cerca de las crónicas o de lo que de él se habla. Esta tarde le vamos a presentar también un fragmento de cuando él presentó aquí en la Ciudad de México el último de sus libros, que se llama Los Hijos de los Días. Y Eduardo Galeano va al memorial, va al calendario y empieza a hablar de las fechas internacionales o de las fechas personales. Habla del Día del Trabajo, habla de las mujeres que se dedican también a la al trabajo del servicio doméstico, habla de los obreros, y está ahí con los sueños de los niños y con los anhelos de los hombres en este libro de Los Hijos de los Días. Más tarde tendremos parte de ello, pero es que Eduardo Galeano, pues, de los nuestros. Lo sentimos nuestro porque nos sentimos cercano a él y porque quizá, no porque quizá, porque nos identificamos con aquello que él ponía en la discusión. Y cuando pienso en este libro de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días, que lo dedica es de manera muy preponderante a los trabajadores, porque va hablando de los diferentes oficios, de las diferentes circunstancias, también habla de esta política, de este modo de subsistencia del neoliberalismo que enfrentamos en esta era. Pues recordar a Galeano y mirar los periódicos es parte de lo mismo. Hoy, por ejemplo, en el diario La Jornada, pues veo la fotografía de los trabajadores, de los jornaleros de San Quintín, que han estado aquí en la Ciudad de México en estos días. Fueron a visitar al jefe de gobierno, fueron a la Cámara de Diputados, han estado en la Cámara de Senadores también, y ahora están pidiendo audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y usted se puede imaginar esto? O sea, los trabajadores jornaleros de San Quintín que pelean porque las jornadas sean de 8 horas. Así lo dice la ley internacional, bueno, la ley del trabajo en México, ¿no? Que las jornadas deben de ser de 8 horas. Pero los derechos laborales es una pelea internacional en todo el mundo. Hay diferentes conquistas en torno al trabajo, entre ellos el de la jornada. Que no sean jornadas esclavizantes, sino que la jornada sea de 8 horas. Ya sabemos que los trabajadores, los jornaleros allá en San Quintín, en Baja California, pues tienen jornadas de 12 horas de trabajo, tienen sueldos de 80 pesos por día. Ellos pedían en un principio 300 pesos, que se le aumentara 300 pesos, y ponían como ejemplo a un rancho que está pagando ya 200 pesos a los jornaleros. Bueno, este grupo de trabajadores del campo, de la agroindustria, que vive en condiciones terribles de hacinamiento, de pocos servicios, y que han levantado la voz, pues ya tienen ahorita 15 días en este estallamiento, un poco más, un mes, de esta exigencia. Ya dijeron, bueno, no queremos los 300, nos bajamos a 200. Pues no, se ha mantenido el gobierno mexicano en todas sus estructuras, desde el estatal. ¿Para qué nos sirven entonces las cámaras de diputados y de senadores? Por ejemplo, aquí la de diputados. No han podido resolver nada los señores jornaleros. Nadie les ha hecho caso. Han pedido audiencia con el presidente Peña. ¿Alguien pensará que ahí está la respuesta? Lo veremos. Ir a los relatos también de Eduardo Galeano es también mirar el periódico de hoy. Y es que en estos días se ha iniciado una caravana más de los migrantes. Usted ya sabe que en México, pues detenemos a los migrantes, a pesar de que tenemos varios esfuerzos, e incluso hasta una ley que se promulgó y que se llevó a cabo, la ley reglamentaria, y tenemos nuestro Instituto Nacional de Migración, pues siguen las detenciones. Se les sigue deteniendo, se les mantiene a los migrantes en condiciones de encarcelamiento, de hacinamiento, se les deporta y sigue esta locura de la gente que quiere llegar a los Estados Unidos simplemente pensando en que su trabajo no lo pueda cobrar en pesos o en lempiras o no sé en qué moneda, en las monedas devaluadas de la Latinoamérica, sino que lo pueda cobrar en dólares, que su hora sea pagada en dólares. El sacerdote Alejandro Solalinde ha insistido en esto, en llamar la atención, en estar cerca de los migrantes. Tienen su albergue, hermanos, en el camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, y han iniciado desde hace unos días otra vez una marcha por los migrantes para volver a llamar la atención, para que no se nos olvide que ahí están ellos desprotegidos, pidiendo trabajo, pidiendo dignidad. Y justamente en esos días también ha habido cercos policíacos por parte de las autoridades mexicanas para detener a estos 293 integrantes de estos migrantes que están en este viacrucis haciendo estas marchas, este caminar para llamar la atención. Y entonces, pensar en la muerte de Galeano es pensar en todo esto que no hemos resuelto. Vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, para concluir estas palabras en torno a Galeano, pues nada más le digo lo que el periódico La Jornada tituló justamente el día martes, cuando ya se daba cuenta justamente del deceso del escritor. Y es que este narrador y ensayista, decía La Jornada, periodista y activista social, tenía 74 años de edad. Eduardo Galeano, y según lo que refiere La Jornada, comentó que la aparición de los indignados, este movimiento en los Estados Unidos, dice, fue la mejor noticia para el escritor. Los indignados, tanto en Estados Unidos, con los Occupy o con los movimientos de Occupa, ahí en Wall Street, o los indignados en España, pues que era parte de lo que él decía, bueno, pues aquí estamos, Qué bueno que estamos levantando la voz. Y bueno, Eduardo Galeano en estos días allá en el Uruguay, pues fue despedido con todos los honores, con los máximos honores que le rindió su país. Ahí con la gente en pleno, con la gente llevándole flores y con la institución, el gobierno también, reconociéndolo como uno de sus máximos exponentes o exponente de la izquierda de América Latina. Pues ya dejemos a Galeano, que seguirá en cada detalle que encontremos, en cada injusticia que nos llegue o de la que conozcamos, sabremos que Galeano habría levantado la voz y habría manejado su pluma para dejar memoria de ello. Y justamente cuando hablamos de los indignados, de la gente que se moviliza, de la gente que dice no aceptamos esta forma de vida, no aceptamos esta migración, no aceptamos esta injusticia, pues es también cuando la gente dice no aceptamos estas elecciones. Aquí en México ya todo está pues en ese fragor, los spot a toda hora, los anuncios en la radio y en la televisión, pues sobre la clase política. Los escándalos también de corrupción de la clase política también siguen. Pero bueno, toda la estructura gubernamental, el Instituto Nacional Electoral en México, pues trabaja, pone todos sus esfuerzos justamente para realizar la contienda. Pero justamente en Guerrero, en donde ha sido el centro de la indignación por la desaparición de los 43 como uno de los hechos más recientes y más vergonzosos, porque todas las demás desapariciones cuentan, porque todas las demás asesinatos lastiman, porque todas las vejaciones lesionan la dignidad de los hombres, pero los 43 es como restregarle a los mexicanos o a la gente que se siente cercana a la dignidad humana, de que eso es inadmisible, de que aceptar los 43 con la forma que se dio, con la participación gubernamental que se pudo presenciar por parte de las propias víctimas y por la manera en la investigación, la manera en que se ha llevado a cabo, todo eso le hace a la gente decir, no podemos. Si este gobierno no está para respondernos, nosotros no estamos tampoco para darle legitimidad a este gobierno. Le quiero transmitir un audio. Justamente hace 15 días estuve yo ahí en Acatempa, en el estado de Guerrero, municipio de Tixtla, donde la discusión es sobre los diferentes mecanismos que tienen los pueblos para defenderse, concretamente para tener su policía comunitaria, para tener seguridad en sus pueblos. Pero la discusión también es sobre la política y también la discusión es sobre las elecciones. Le voy a transmitir un audio de una profesora, porque en Guerrero hay diferentes, están los jóvenes integrantes de la normal rural, están las policías comunitarias, pero también están diferentes organizaciones surgidas de la propia sociedad. Hay incluso una convención ahí, una Asamblea Nacional Popular con diferentes organizaciones trabajando. Y también están los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero. La discusión también es sobre las elecciones. Le transmito este audio de esta profesora, maestra de un internado, hablando justamente de cómo ellos piensan no solamente llamar a que la gente no vaya a votar, sino incluso a tratar de impedir que se instalen las casillas en el estado de Guerrero. El tema que tocó maestra era con respecto a las elecciones. No solamente de decir no hay que ir a las elecciones, sino incluso de tratar de boicotear o impedir las elecciones. ¿Cómo podría ser esto?
Sí, mire, para empezar, pues el municipio de Tixla de Guerrero ha vivido o ha trascendido a nivel, nosotros consideramos mundial, porque ha venido mucha gente, nos ha visitado mucha gente de otros países en solidaridad con los muchachos de Ayotzinapa. Primeramente, la exigencia del magisterio municipal es la aclaración y la exigencia de la presentación con vida de los 43 muchachos desaparecidos. Esto nos lleva a analizar a profundidad cómo se encuentra de alguna forma aliada la parte política, como un ejemplo el día de ayer con la represión que se dio en lo que fue la capital de Chilpancingo, con los muchachos de Ayotzinapa, y ha tratado de minimizar la misma participación del pueblo. Entonces ha tomado una decisión el magisterio municipal, es de que bueno, Tixla históricamente fue la primera capital del estado de Guerrero. En Tixla tenemos es la cuna de Vicente Guerrero Saldaña, personajes históricos como Ignacio Manuel Altamirano, que pues en su etapa o en su momento pues también trascendieron, ¿no?, a nivel internacional, en una presencia de figura intelectual, de figura política y de lucha social. Entonces pues el día de hoy nosotros, el magisterio de Tixla, no se quiere quedar con los brazos cruzados, viendo que los padres de familia se han estado acercando reiteradamente para solicitar el apoyo a la aparición, la exigencia de la aparición de sus muchachos. Entonces, desafortunadamente los medios de comunicación, sobre todo nacionales, han contrarrestado mucho la información con el mismo pueblo. Y lo que nosotros queremos es despertarlos, es que vivamos nuestra realidad, recordar cuál ha sido la posición de los partidos políticos, de la misma presencia política o la autoridad municipal en el caso de varias incidencias que ha tenido Tixla. Una situación que estamos tratando de rescatar es de que el pueblo recuerde qué pasó hace un año aproximadamente con la contingencia que vivimos cuando se desborda la laguna hacia la localidad de Tixla, invadiendo el territorio tixleco, y en donde más de 3 meses aproximadamente tenemos una gran cantidad de población damnificada, no ha recuperado lo que es su territorio habitacional, su propiedad de casa, ¿no?, de habitacional, ni mucho menos la autoridad municipal, ni estatal, ni federal, ha reiterado o tratado de rescatar lo que perdieron estos pobladores. Entonces, el magisterio hemos estado intentando buscar o recordar algunos hechos que nosotros hemos vivido, y a la cual pues nuestras mismas autoridades municipales, estatales y federales no han respondido a la misma exigencia de los pueblos en sus diferentes etapas. Bueno, el día de hoy estamos analizando que se viene ahora el periodo electoral, en donde bueno, mucha gente ha intentado venir pues a posicionarse, no ha venido a vertir su opinión. Sin embargo, pues tenemos nosotros ya una consigna. Estamos tratando de conformar un consejo municipal en donde tenemos un objetivo en común. Desconocemos a partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos no nos van a venir a solucionar nada, y eso aquí una parte importante es precisamente que cuando vivimos aquella ocasión de la incidencia que le acabo de comentar, la contingencia que tuvimos hace un año, los únicos que respondieron fue el pueblo, la policía comunitaria. Entonces la autoridad se hizo a un lado, vino el gobernador del estado, se hizo a un lado, vinieron autoridades federales, se vinieron a burlar de las condiciones de la gente trayendo un montaje de lo que es los militares, de la parte militar.
O sea, los planes de ayuda de N3.
Sí, los planes de ayuda de N3, pagándole 100 pesos a la gente para que ellos participaran en ese montaje que ellos ya traían. Sin embargo, pues hubo un grupo de habitantes que se dio cuenta, se percató de cuál era el objetivo real, que no era para nada ayudar. Incluso, metieron las manos, definitivamente.
Dice usted, los que sí apoyaron fue la policía comunitaria. ¿En qué consistió la ayuda? Nada más para que nos lo recuerde.
Con la misma gente tratando de recuperar todos los materiales que fueran rescatables. Todas las propiedades particulares de cada
los casa, muebles,
todo lo que es en inmueble, todo, aparatos electrónicos, todo, incluso trasladando a la gente en lanchas provisionales, llevándolos de un lugar a otro espacio en donde pues ya no tuvieran contacto con el agua, porque si recordemos que mucha gente se quedó viviendo en el segundo o tercer piso de su casa más de un mes.
Profesora, y han llamado ustedes al boicot de las elecciones. ¿Cómo lo van? Dice, por una parte menciona que las van a recordar lo que vivieron y lo que no se ha solucionado. Pero ya hablando de la jornada electoral, ¿tienen algún plan?
Bueno, la estrategia que queremos nosotros o estamos impulsando el Magisterio Municipal de Tixla es hacer el llamado a todas las organizaciones sociales para que se unan y formemos un consejo municipal, a que en ese día evite instalarse las casillas. Si hay alguna representación o hay algunas personas que han salido representantes para instalar casillas, pues que eviten una responsabilidad con el INE. Esa es el primer llamado. Una parte del sustento que quiero hacer mención aquí es de que precisamente 3 de los muchachos desaparecidos salieron electos para ser presidentes de casilla. Y esto nos da también una muestra de lo que es el Instituto Nacional Electoral, que no tiene ni siquiera, no tiene precisa la información de cómo se encuentra nuestro país, cuáles son los problemas de nuestro país. Entonces, si ellos están haciendo caso omiso a la participación ciudadana, pues la ciudadanía tendrá que hacer caso omiso a lo que ellos pretenden, que es tratar de venirnos a colocar algún partido político en especial a través de sus procesos electorales, que en ningún momento o en nada, por ningún motivo o razón, confiamos.
Pero esto no implica que ustedes están pensando en impedir la instalación de las casillas, ¿verdad?
Bueno, por una parte sí, lo que le comentaba es parte también de la estrategia es hacer el llamado por colonias, por barrios, para que
Pero eso implicaría una acción pues de confrontación.
Pues la verdad sí, sí es de confrontación, pero tenemos que despertar conciencia con los ciudadanos, tenemos que tener elementos y muchos fundamentos para poder argumentar y dar situaciones reales. Lo vuelvo yo a comentar, Tixla ha vivido muchos momentos críticos en donde ninguna persona más que el pueblo ha salvado al pueblo. Entonces esto es un elemento muy importante que nosotros estamos tratando de que recordar a la ciudadanía, para que en esos días evitemos la instalación de casillas. Si no lo lográramos, si no fuera así, pues bueno, hacer el llamado a que anulemos el voto, porque también recordemos ahora ya una reforma electoral, que la mínima parte de la población tendrá que elegir a un representante.
Bien, pues ahí está la parte de la entrevista que sostuvimos con esta profesora, la dinámica en la que ellos están, la de impedir el voto, están trabajando en ello. Pues parte de lo que está sucediendo allá en esa parte del estado de Guerrero o en varios municipios, porque pues nosotros asistimos a una reunión en el marco de la reestructuración que están haciendo de las policías comunitarias, porque mire, resultado de todo esto, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes normalistas, pues puso el foco en el gobierno que encabezó Ángel Aguirre Rivero. Este hombre que siendo del PRI después llegó a la gubernatura por segunda ocasión, ahora por el PRD. El PRD y el gobierno de Ángel Aguirre en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero, una larga tradición, hace casi 20 años se creó, siempre ha habido como policías comunitarias o cuerpos de seguridad comunitarios, sobre todo en las regiones más alejadas. Hace 20 años estas policías comunitarias decidieron integrarse en una coordinadora regional de autoridades comunitarias, o sea, no solamente de policías, era coordinadora regional de autoridades comunitarias, policía comunitaria. Y entre sus reglas estaba, de estas policías, pues primero ser electos por la propia comunidad, en una asamblea pública y por el pueblo reunido, conformado en asamblea para elegir a los integrantes de su policía comunitaria. Después cada pueblo iba diciendo si quería formar parte, ya con su policía cada quien, cada poblado, si quería formar parte de esta coordinadora regional, de tal manera de ir conformando un cuerpo más fuerte, más integrado. Han pasado 20 años. En esos 20 años se han mantenido, pero en esos 20 años también el gobierno ha querido cooptarlos, porque cualquier estructura de gobierno, de autonomía, cualquier ensayo que hacen los pueblos para ejercer sus derechos al margen o de manera paralela a lo que es el poder institucional, pues es visto con mucho recelo por parte de los gobiernos. En el caso de Ángel Aguirre Rivero, y según las palabras de uno de los integrantes de la Policía Comunitaria que ya le transmití hace dos programas, del señor Valentín Hernández, pues lo que él nos dijo es que habían tratado de corromperlos, que habían tratado de minarlos. Incluso mencionan el caso de uno de sus integrantes, Eliseo Villar, un hombre que siendo integrante de las policías comunitarias, pues entró en tratos con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, recibía $1,000,000 cada mes. A cambio de ese $1,000,000, este comandante Eliseo Villar Castillo, que era presidente de la y comandante de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pues entró en tratos con Aguirre y decidió que le bajaran el calibre a las armas de los policías comunitarios y que además el gobierno credencializara, fichara o registrara quiénes eran los policías comunitarios de la región. Todo esto pues fue parte de lo que incomodó, porque la coordinadora de policías es un organismo regional y estas medidas que tomó uno de sus comandantes, este señor Eliseo Villar, pues las tomó a espaldas de esa coordinadora regional de autoridades comunitarias, máxima instancia de decisión. Después vendrían las detenciones de algunos de otros comandantes, entre ellos, pues el caso muy mencionado de Nestora Salgado y de otros más que también fueron encarcelados. Ahorita, en este momento, la policía comunitaria está en reestructuración, como ya también lo habíamos comentado. Pero yo le quiero transmitir ahora parte de lo que se decía en esa asamblea realizada en Acatempa, municipio de Tixla, estado de Guerrero, porque el llamado de la gente común, de los pueblos, de los delegados que estaban ahí, hacia los que iban a ser electos como nuevas autoridades de la policía comunitaria, eran muy claros. Les decían, ustedes no pueden usar el uniforme para respaldar a ningún político. Número uno, ustedes están sujetos a la revocación del mandato. Si se portan mal, los quitamos. Y ustedes tienen que prepararse, tienen que disciplinarse. Y si los criticamos, no tienen por qué enojarse, porque la crítica nos hará mejores hombres, mejores mujeres y mejores ciudadanos. Pero mi querido Jorge, creo que nos vamos primero a la pausa y en un momento regresamos. Bueno, pues ahí está la inspiración de Jorge esta tarde, un tango que ya nos dirá qué tango fue, pero tango, que te quiero tango, ya lo escuchamos. Está en la línea, antes de entrar con la asamblea en Acatempa, está en la línea Pablo en Santa Rosa. Adelante, Pablo.
Sí, mira, muy interesante el programa. La verdad Gracias. Es que estoy 100% de acuerdo con la gente de Tixla, con los profesores, con los autodefensas. Ir a una elección en las condiciones en que se encuentra el país es legitimizar el fraude. Ya sabemos que esto es un fraude, no se ha castigado al Partido Verde, ya está la compra de votos terrible otra vez, y los ciudadanos consejeros y los consejeros del de los partidos no son otra cosa más que alcahuetes de un sistema podrido desde raíz, y ojalá la mayoría de las personas impidieran que se instalaran las casillas para votar. Y en lo que tú decías que eso generaría una confrontación, pues yo creo que ya estamos confrontados, ¿no? Ya estamos confrontados los partidos contra el pueblo, porque ya muy poca gente cree los partidos. Y es verdaderamente vergonzoso ese tipo de elecciones que llevamos en el país. Diputados que nada más se representan a ellos, que se prostituyen. Hemos visto que reciben su mochada por aprobar reformas que van contra el interés nacional, contra el interés de las mayorías. Y es una prostitución terrible lo que se ve en el Senado y en el Congreso.
Pues muchas gracias, amigo Pablo, por la participación. Pues diferentes escenarios habrá en estas elecciones. En algunos lugares, sí, de manera más decidida impedir la elección. Otros están promoviendo el voto nulo. En fin, vamos a ver qué resultado hay. Vamos a ver de qué estamos hechos los mexicanos. Lo cierto es que se habla de que el abstencionismo podría estar muy elevado, por lo menos hay un gran desánimo en la población. Pero ahora sí, vámonos a Catempa, allá, municipio de Tixtla en Guerrero, a la asamblea de la policía comunitaria, y diciéndole la gente a las autoridades que iban a ser electas cómo tienen que comportarse.
Si alguno de ustedes creen que por estar aquí van a utilizar un uniforme para respaldar al político, eso no está permitido. Por eso le digo, yo estoy aquí porque no estoy con ningún político. No le debo ni siquiera, mucho le deben, le dan, no sé, herbicida, insecticida y muchas cosas. Le ofrece dispensas. A ningún político me ha dado dispensas. Si estuvieran los políticos aquí, yo lo cacheteo porque le digo, no le debo a nadie. Y así quiero que sean cada uno de los policías. Que no actúen lo que ven en las teles, lo que ven en las películas. A veces cuando van a operativo, traen las armas aquí atrás. No sé cómo van a hacer para disparar. Conozco el funcionamiento de cada una de las armas que ustedes portan. Pero le digo, se ve mal. Somos policías de respeto. Ustedes saben que a nivel internacional, la CRAT es respetado. Pero ahorita andamos mal por aquella persona que hacen cosas que no debe de ser, por Eliseo o por otra cosa que cubre la cara para salir. Eso no se permite en la cara. Por eso le digo a cada uno de ustedes, policías, comisarios, los que están aquí, deben de vigilar. Nosotros estamos hasta allá, pero ustedes le estamos orientando qué es lo que tiene que hacer. Cuiden a su gente, cuiden a los policías, su conducta dentro de su comunidad. Los policías son hijos del pueblo. Los policías protegen al pueblo y el pueblo protege a los policías. Así estamos en San Luis Acatlán. Nada más, señores. Gracias.
Todos deben conocer el reglamento, todos los policías, comandantes, comisarios, la población, debemos dárselo a conocer. Por ejemplo, los comandantes regionales deben tener ordenados los concentrados de personal. Deben saber cuántos policías comunitarios tenemos en cada comunidad, que tengan su formato de concentrado, sellado, firmado. Son los que van a concentrar datos para otorgar las credenciales. Toda esa papelería deben tenerla, las actas de nombramiento de los polis de sus comunidades, de que cuando los compañeros autoridades o la Casa de Justicia den una orden de detención, el encargado de la seguridad va a ejecutar esa orden, la va a archivar y va a llevar un expediente de los casos que tengan detenido, de los casos que haya que investigar, bueno, debe tener un expediente, ¿no? Otra de las tareas es revisar la disciplina y el orden también en los policías comunitarios, la higiene de los policías comunitarios. Se ha hecho norma y yo digo que es cuestión de retomar que deben, aunque sea pobre nuestro uniforme, pero hay que hacerle los honores, pues, aunque sea la pura playera o a veces la pura gorra lo que traemos, pero es lo que nos identifica como policías comunitarios, compañeros. No es parte del uniforme el asunto de las capuchas, eso no es propio de la policía comunitaria. Nuestro uniforme, nuestra gorra, nuestra playera, nuestro pantalón, nuestras botas y hay guaraches, ¿no? Eso es lo que somos, es lo que tenemos y es lo que hay que honrar, pues, compañeros. Su arma y su protección de la policía comunitaria es la comunidad. Si nosotros generamos una relación de confianza con el pueblo, toda la gente nos va a dar información y nosotros vamos a estar protegidos. Pero si nosotros asumimos actitudes de desprecio, de menospreciar a la población o de sentirnos ya más, pues nadie nos va a dar ninguna información y realmente no vamos a servir para nada como policías, porque si la policía comunitaria es efectiva es porque todos los ojos de la comunidad son los ojos de la policía, todos los oídos de la comunidad son los oídos de la policía comunitaria. Pero entonces tenemos que tener una relación de confianza con el pueblo. Entonces, compañeros, no nos quita nada en nuestro desempeño ser amables, ser respetuosos con la gente, saludar a nuestros vecinos, saludar a los ancianos, a los niños, a las mujeres, respetarlas, respetar en nuestra casa. A veces con la misma arma o con el mismo carguito que ya nos dieron, estamos maltratando hasta a nuestra propia familia, pues, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y eso creo que es donde hay que empezar, ¿no? Aquí la ventaja que tenemos, y de acuerdo al mismo reglamento, es que todos estamos sujetos a revocación del cargo, compañeros, y a la vigilancia. Nuestro pueblo tiene que estar vigilante del desempeño de cada uno de nosotros, y nosotros mismos. Si vemos que un compañero está asumiendo actitudes equivocadas, hay que informarlo al comandante, hay que informarlo al comisario o a los coordinadores o comandantes regionales. Y si se puede tratarlo en una reunión en corto y si no, llevarlo a una asamblea. Pero no podemos tener entre nosotros a compañeros que en vez de hacerle un bien al pueblo, lo estén dañando. Que en vez que estén fortaleciendo una imagen de nuestra organización, pues la estén afectando, ¿sí? Entonces, es una vigilancia entre nosotros mismos. Hoy la tarea del Comité de Enlace va a ser organizar la región en materia de seguridad, en materia de justicia. Ya en corto tendremos que ver con los compañeros que queden nombrados cómo se va a organizar la atención a la población, organizar las rutas de seguridad, las rutas de coordinación, verificar cómo se van a hacer los operativos por comunidad, los operativos por ruta, los operativos regionales y a lo mejor los operativos generales. Los comités de enlace tendrán que sentarse a lo mejor con los comités de enlace de las otras regiones y planear a lo mejor una vez al mes o cada dos meses operativos generales en todo el territorio comunitario. Porque ayer decíamos, parte de corretear o de minimizar la acción de los que están haciendo mal en nuestro territorio es hacer presencia con la policía comunitaria. Y si un día nos movilizamos los 1,000 o 1,500 policías que estamos en todas las regiones, vamos a hacer también sentir la presencia de nuestra organización. Yo creo que estamos en un proceso de reorganización y de consolidación, pero tenemos que ir tejiendo, ahora sí como dicen, fino, para que esto no se vuelva a caer, ¿no? Entonces requiere mucha vigilancia, requiere mucha crítica entre nosotros, aunque nos cansemos ahorita, pero necesitamos decirnos las cosas, pues, compañeros, y no nos llamemos a ofendidos. Tenemos que aceptar críticas, tenemos que aceptar que aquí en esta escuela que es la asamblea, que en esta escuela que es la organización, aquí nosotros mismos nos vamos haciendo mejores, pues. Si nosotros caminamos sin la vigilancia de nuestros compañeros, al rato andamos también perdidos en vicios. Aquí es la oportunidad que tenemos de ser mejores hombres, de ser mejores mujeres y de ser mejores ciudadanos.
Pues ahí está parte de lo que de la discusión que se daba en esta conformación de las policías comunitarias en Acatempa. Hay más audios. Otro maestro llamaba, por ejemplo, a que la policía comunitaria debe tener su escolta y rendir honores a la patria cada 15 de septiembre, que deben andar muy bien armados, muy bien disciplinados, saber manejar todo tipo de armas. Había muchas recomendaciones. La principal, hay otras voces llamando a que no haya ningún tipo de alianza con los políticos. Y algo más profundo todavía, fíjese, las propias policías comunitarias se están planteando rediscutir si tienen que buscar algún tipo de poder político o no. Si tienen que mantenerse como policías exclusivamente y no tener para nada la tentación de los cargos políticos. Interesante esa parte, estaremos transmitiendo en otro momento. Por lo pronto, mi querido Jorge, pues está Javier allá en Fresno. Adelante.
Sí, gracias. Buenas tardes. Pues como el radioescucha anterior dijo, hay que acabar con estas farsas, porque ya, como él también mencionó, el Partido Verde ya comenzó a hacerle el fraude al PRI, porque son lo mismo. Y pues el PRD es lo mismo también. Entonces los partidos son nada más un grupo o grupos de mafiosos que actúan contra el país o contra el interés de todos los mexicanos. Y es tiempo de acabar con esto ya.
Bien.
Quiero también nada más decir que es una gran pérdida la de Eduardo Galeano. En realidad se fue una persona que nos retrataba la realidad, no lo que pasa en la televisión. Gracias.
Muchas gracias, Javier, allá en Fresno. Pues aquí tenemos una gran labor los ciudadanos y estamos mirando, ¿sabe qué pasa aquí? Estamos mirando, sí, la actuación de los partidos políticos, la manera en que se comportan, ellos están en su dinámica de elecciones y a los pueblos, por lo menos los de Guerrero, han decidido ya no tomarlos en cuenta, ya no tenerlos como referencia. Nosotros tendríamos que pensar cuál es nuestra actitud ante la clase política. No tomarlos en cuenta, no tenerlos como referencia. ¿De qué manera, con qué acción concreta podríamos nosotros manifestar nuestra inconformidad? Es algo que tenemos que construir y que tenemos que pensar. Es una tarea que nos debemos, por lo pronto, revisarla ahí en la almohada con los amigos. Bueno, cuando usted se vaya a dormir y piense, a ver, ¿cómo le hacemos con esto? O en las tertulias o en las reuniones también, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra posición? Vamos a buscar, a ver, pero si no, mi querido Jorge, vamos a meter el audio de Galeano en lo que buscamos la entrevista justamente con Carlos Ventura. Vámonos con el audio de Galeano para no retrasarnos más, porque Eduardo Galeano presentó, le decía yo, aquí en la Ciudad de México, su libro Los Nombres de los Días, Los Hijos de los Días, perdón, ya estoy aquí confundiendo, Los Hijos de los Días. Lo hizo en noviembre del 2012, su último libro, y le quiero presentar parte de la lectura que él nos dio, invitado por la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y donde ahí pudimos escuchar la palabra de Eduardo Galeano.
Sigo con la lectura. Cada primero de mayo el mundo entero recuerda a esos mártires, y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí. Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Él era un médico raro, un médico rarísimo, que empezaba preguntando, ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios. Y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Mientras Ramazzini moría en Padua, en Londres nacía Percival Pott. Siguiendo las huellas del maestro italiano, este médico inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres. Y entre otros hallazgos, Pott descubrió por qué era tan breve la vida de los niños deshollinadores. Los niños se deslizaban desnudos por las chimeneas de casa en casa y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín. El hollín era su verdugo. En la industria posmoderna el trabajo ya no está concentrado, así es en todas partes y no solo en la actividad privada. Los contratistas fabrican las 3/4 partes de los autos de Toyota. De cada 5 obreros de Volkswagen en Brasil, solo 1 es empleado de la empresa. De los 81 obreros de Petrobras muertos en accidentes de trabajo a fines del siglo XX, 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad. A través de 300 empresas contratistas, China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo. En China sí hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra. Nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social para asegurar un clima favorable a los inversores, explicó Bo Xilai, alto dirigente del Partido Comunista Chino.
Bueno, hasta ahí uno de los fragmentos de Eduardo Galeano hablando de los trabajadores. También habla de los desaparecidos en este libro de Los Hijos de los Días. Pero en la línea está José Ayain Kerman y Saúl en Baicelia. Adelante, José.
Buenas tardes, señora Martelena. ¿Cómo está?
Adelante, amigo José.
Martelena, quiero pedirle un favor. Mire, yo tuve una denuncia y quiero hacer otra denuncia, me voy a arriesgar. Estos días, ayer y antier, tuve secuestrados a mis papás allá en un ranchito de la sierra.
Ay, Dios santo, ¿en dónde fue eso? Oiga, ¿en la sierra de dónde?
Allí por los municipios de Jerez, Zacatecas. Y andan unos hijos por ahí muy bien armados. Secuestraron por allá a mi familiar, mi padre, mi madre y una hermana. Y tuvimos bastantes dificultades. Hasta ahorita no puedo comunicar con ellos. Y quiero decirle a la comunidad por ahí, si los miran, si los conocen, denúncienlos, por favor. Porque ahora soy yo, mañana son ustedes.
O sea, ¿están ahorita secuestrados sus familiares?
Están libres, pero no sé, no me puedo, ya tengo de ayer para acá, no me puedo comunicar con ellos.
O sea, ¿logró liberarlos?
¿Mande usted?
¿Se los entregaron?
Están entregados, están libres, pero yo estoy denunciando para que sigan esos cuates. Pues son 3, un gordo y 2 ahí regularones. Ahí le hago un llamado a las comunidades por ahí, los ranchitos vecinos, que no se agüiten, échenle ganas. Ahí está.
¿Qué ranchitos son, amigo? Por favor, díganos en qué ranchos abarca esto para que la gente sepa en dónde tienen que cuidarse, José. Ahí en Zacatecas.
Ok. La Gavia, el Niño Jesús, Tetillas, el Cargadero, los ranchitos alrededor, San Rafael, el Cargadero de arriba y abajo, y allá los fríos de Jerez. Allá andan esos tipos. No me los dejen ir, por favor. Gracias, Martelena. Adiós.
Muchas gracias, José. Y qué terrible lo que le está pasando a su familia. Y cuando uno siente esa inseguridad tan cerca o en carne propia, es algo tremendo. Pues es lo que estamos viviendo aquí, falta de seguridad. Digo, híjole, se queda uno con la angustia que ahorita embarga a este hombre, a José, de no poder ubicar a su familia y después de este asunto tan delicado que acaba de vivir. Saúl, allá en Baicelia.
Buenas tardes.
Y nuestras autoridades aquí. ¿Saúl?
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Mire, no sé si mi comentario es un poco tarde, pero hablando de las elecciones,
adelante.
Yo pienso que el pueblo debe de recordar algo. Yo recuerdo a mi abuelo que siempre sus comentarios eran, oh, es que es el gobierno, implicando que ellos son los del poder. Yo pienso que como ciudadanía debemos de reconocer que el poder es solo una palabra y nosotros le damos el significado a su palabra. Y el poder, si es en realidad una democracia, como nos lo presumen nuestros partidos, entonces el poder reside en el pueblo. Y la gente tiene que entender eso, que el poder reside en ellos, no en el gobierno. El gobierno es su empleado del pueblo. Y en México parece ser todo lo contrario. Y yo pienso que tenemos que tener esa definición en cuenta primero. Necesitamos todos saber que nosotros le damos la autoridad al gobierno para que nos cuide y dele por el bienestar de nosotros. O sea que en realidad el poder reside en el pueblo y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y si en realidad es una democracia, ahí es donde va a estar la prueba.
Muy bien, Saúl, y hay que recuperarlo, hay que sujetarlo. Muchas gracias. Está en la línea y le agradezco que nos tome la llamada Carlos Ventura, que es vocero de este grupo de ciudadanos connotados que han pedido, han demandado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga para que en México se realice una consulta popular en materia energética. Bienvenido, Carlos Ventura Callejas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues primero entender que ustedes están impulsando que en México se realice la consulta energética que denegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay unos mexicanos insistentes en que esto debe ser y ustedes acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ventura?
Sí, mira, después de que el 30 de octubre del año pasado la Suprema Corte negó este derecho porque argumentó cuestiones relacionadas más con el ámbito económico y no con nuestros derechos humanos, en particular nuestro derecho a la consulta popular, un grupo de organizaciones y personas, digamos, del ámbito académico, intelectual, de la defensa de derechos humanos, se dio la tarea de formular esta petición a la Comisión Interamericana con la intención de que pueda primero tomar nota de esta serie de violaciones que estamos sufriendo en México, ahora a propósito de esta de este tema de participación política. Y básicamente lo que le estamos pidiendo a la Comisión Interamericana es que pueda, por un lado, de manera casi inmediata a esta petición, emitir medidas cautelares. Las medidas cautelares son recomendaciones y sugerencias que le hace la Comisión Interamericana al Estado mexicano. En este caso, nosotros buscamos que sea en los términos de detener cualquier tipo de acción jurídica o cualquier tipo de acción que permita la implementación de la reforma energética, puesto que sabemos que ha iniciado ya las negociaciones a través de la Ronda 0 y la Ronda 1 sobre el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, este es el primer punto que nos parece urgente. La Comisión Interamericana debería emitir estas medidas cautelares para pedirle al gobierno mexicano que detenga la implementación de la reforma energética hasta que no resuelva este asunto que ahora le estamos poniendo sobre la mesa, que es el proceso de revisión y, por tanto, una serie de recomendaciones encaminadas a la realización, y ese es el segundo punto, la realización de una consulta popular donde la ciudadanía, donde todo mexicano y mexicana pueda decir si está de acuerdo o no con esta reforma que se impuso el año pasado.
Ahora, una cuestión. Nos inconformamos porque no hubo la reforma energética. Ustedes dicen se violan nuestros derechos humanos. Tenemos el derecho a participar en las decisiones públicas. Pero ¿puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todos los intereses que hay en juego, políticos, todas las decisiones de gobierno para llevar a cabo esta reforma energética, ¿puede hacer algo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ventura?
Por un lado, ya decíamos la cuestión de las medidas cautelares. Por el otro lado, efectivamente, poder hacer recomendaciones al Estado mexicano para que pueda el Estado mexicano efectivamente reconocer que se violaron estos derechos y entonces, digamos, se puede implementar la consulta popular. Como organizaciones y personas, digamos, que estamos interesadas en el tema, evidentemente tenemos esta inquietud de acudir a los órganos internacionales, puesto que en México en este momento se han agotado todos los recursos, porque la decisión de no hacer la consulta popular en materia energética para saber si se puede llevar a cabo o no en México, pues la tomó el máximo tribunal de nuestro país, que es la Suprema Corte. O sea, en ese sentido estamos dando un paso cualitativo y estamos también, déjame decirte, poniéndole un reto a la Comisión Interamericana, porque es un tema, como bien dices, donde hay una serie de intereses económicos, políticos, en fin, de una serie de actores que no necesariamente están, digamos, cercanos a los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos, y que ven un interés, sobre todo económico, en esta reforma energética. Eso es lo que nos parece, vamos a ir cuesta arriba. Pero no decidimos en que esta reforma energética es totalmente violatoria de derechos humanos, aumentaría la crisis de derechos humanos que tenemos en México, y por tanto el Estado mexicano tiene que reconocer que hay un profundo descontento respecto a esta reforma energética.
Pues con eso cerremos. Carlos Ventura, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estaremos escuchando la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.